Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a este programa Camino a la Felicidad. Hoy vamos a tocar un tema álgido: la familia, esperanza de la Iglesia y alegría del mundo. El Santo Padre Francisco ha querido realizar el Encuentro Mundial de las Familias, el 10º encuentro, y ha compartido con las familias que participaron allí cosas muy interesantes que a veces nosotros no le ponemos atención. Hoy el Señor te escoge a ti, querido papá, querida mamá, querida familia que está sintonizando Radio María. La familia es lo principal de la sociedad, porque en la familia es donde se gesta el amor de Dios. El Papa Juan XXIII, que es santo, nos ha dejado un gran legado a cada uno de nosotros. Y ojalá no perdamos de vista esta herencia que nos ha dado a cada uno como miembros del hogar. Y dice, la familia debe ser un templo porque si en el hogar no se aprende a dedicarle tiempo a Dios, pues nunca lo vamos a dedicar. Si en el hogar los papás no les enseñan a los hijos a conocer a Dios, a valorar la Iglesia, a conocer la doctrina cristiana, pues van a aprender muchas filosofías, muchas creencias, mucho conocimiento intelectual, pero una vida vacía, una vida sin sentido, una vida efímera, pasajera, apegada solo a los gustitos y a los placeres momentáneos. Así que es muy importante la vida espiritual, la fe, la presencia de una familia orante, así como nos reunimos para construir ese hogar físico, para estar cómodos, para estar protegidos, para estar amparados, pero eso no lo es todo. Hay que construir sobre roca. Y esa de construir sobre roca es basando nuestra vida en Dios, con Dios, para Dios y para el servicio de la humanidad. De nada sirve estar tantas personas reunidas en un lugar si allí no hay calor de hogar, si allí no hay valores, si allí no hay presencia de Dios. Entonces no se le olvide que cada hogar es un templo, es la familia, la iglesia doméstica, donde se aprende a orar y adorar a Dios, con facilidad se puede ir al templo y nunca estamos mirando el reloj ni midiendo el tiempo. Y el Papa San Juan XXIII nos sigue diciendo, la familia debe ser una escuela donde se aprenden los valores, donde se aprende a pedir perdón, se aprende a callar, a guardar la distancia, a respetar el espacio del niño, del joven, del adulto, del papá, de la mamá, y donde cada uno ponemos de nuestra parte para que esos valores que sustentan la vida de la familia prevalezcan. Y no es solamente la tarea del papá y la mamá, sino es la tarea de todos los miembros de la familia que viven en ese hogar. Y la familia debe ser una empresa. Una empresa donde se tiene un objetivo común, donde todos trabajamos, donde cada uno trata de dar lo mejor de sí para que la empresa salga adelante. Ahora la empresa es la familia, que todo el mundo se sienta orgulloso de llegar a ese hogar, que se sientan comprendidos, amados, donde cada uno, en vez de ser estorbo, somos un puente para que muchos pasen y ser ejemplo para la humanidad. Entonces, bienvenidos, queridos hermanos, este programa nos lleva a nosotros a saborear la hermosura de la vida, la alegría de ser familia. Por eso démosle gracias a Dios por tenernos en sintonía. Sigamos disfrutando de este programa Camino a la Felicidad. Y para que la familia pueda ser un templo, una escuela y una empresa, es necesario dedicarle tiempo a Dios. para perseverar en el bien, para conservar los valores, para que Dios siga creciendo en cada corazón. Pongámonos en su presencia y ofrezcámosle estos momentos. Amado Padre Dios, bendice nuestra familia. Gracias por el tiempo que nos das. Gracias por todos los que formamos parte de este hogar. No permitas que busquemos otro reino de felicidad fuera de ti. Gracias por el amor que nos has dado. Haz que no seamos mezquinos y podamos ofrecerlo a cada uno de nuestros familiares. Gracias por tratarnos como tu hijo. Haz que en el hogar ninguno nos sintamos ajenos, extraños. Danos fuerza para vivir cada día mejor. Ayúdanos a ver las necesidades de nuestros familiares. Entra en cada uno de nuestros corazones. Arranca todo lo que nos impide vivir sanamente. Libéranos de los miedos, de la amargura, de la tristeza, del resentimiento, de no querer continuar construyendo ese hogar. Danos fuerza para construir sobre la roca, no sobre arena, y que cada uno nos sintamos responsables de ofrecer lo mejor a nuestros niños, a nuestros jóvenes, que nos tengamos paciencia, que cada día estemos dispuestos a seguir tus pasos, a cumplir tus leyes, a estar unidos a esa gran familia que es la Iglesia Católica, donde allí nos has recibido. Que sepamos recibir esas instrucciones. Ayúdanos a reconocer tu voz en cada uno de nuestros familiares, en todos los que nos enseñan el bien. No permitas que por mis actitudes mi familia se destruya. Que cada día podamos llevar a cabo el plan que tú tienes para cada uno de nosotros. Líbranos, Señor, de las vanidades, de perder la fe. Fortalécenos en los momentos difíciles. Y tú, María, que supiste vivir en ese caminar simple, humilde, sincero hacia Dios, y en el interior encontraste esa paz y ese gozo porque hiciste la voluntad de Dios y fuiste verdadera testiga de amor, de bondad y de fe, sigue acompañándonos para que nuestra familia siempre viva, alegre, gozosa y en la presencia de Dios. Amén. María de Nazaret, San José y Niño Jesús, bendice nuestra familia. Haz que nuestro hogar sea santo. Enciende en toda la humanidad la llama de tu amor y no permitas que nos apartemos de ese camino que nos lleva a la vida, a la paz y a la felicidad. Amén. Y aquí está mi familia, Señor. Presentársela al Señor, sentir la necesidad de Dios. Lo más grande, orar por cada uno de los miembros de mi familia y hacer que el amor de Dios habite en cada uno de nosotros. Disfrutemos de esta hermosa melodía.
Es lo más grande que tengo. separado. Que más pronto que tarde vuelvan a juntarse sus manos. Nos podemos hablar casi una vez al mes, pero si las cosas se tornan mal, allí tú los ves. Cometemos errores y hasta nos distanciamos, pero familia es familia y el amor que tenemos vuelve a juntarnos. Aquí está mi familia, Señor, me necesita. Es lo más grande que tengo, protégelo. Aquí está mi familia, Señor, me necesita. Es lo más grande que tengo, bendícelo.
Y ahora te quiero rogar por todos aquellos que hoy día partieron. Un aplauso de pie y que esto se escuche hasta el cielo.
Cuando en una familia se vive en la presencia de Dios y se ora y se cree y se estudia la palabra de Dios, se aprende la doctrina católica, se sirve, pues vamos a fortalecernos, porque es esa vida de Dios que se hace presente en cada uno de nosotros. Y el Señor nos anima a uno a orarnos cada día. Y vamos a ver las grandezas del Señor en nuestro hogar, porque el Señor nos acompaña. Y quiero tomar como meditación de esta tarde y de este tema hermoso, la familia, esperanza de la Iglesia y alegría del mundo, el Salmo 22, del versículo 1 al 6. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Guardado me sosiegan. Prepara una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unge la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En este texto que meditábamos, del Señor y mi pastor nada me falta. Para que una familia se mantenga, es necesario reconocer a Dios como el que guía a la familia. Y a eso nos invita el Señor, porque ¿para qué estamos compartiendo la vida? No para tener cosas, no para estar protegidos por los bienes materiales y por personas, pero si nuestra vida no trasciende, si no sentimos a Dios, que es el que nos guía, el que nos acompaña, pues es difícil poder estar tranquilos. Y hoy vemos en las familias que hay muchas dificultades. ¿Por qué? Pues porque no se comparte esa vida de hogar, porque no se tiene a Dios presente. Y no podemos tener paz y tranquilidad si Dios no está en nuestra vida. Y esa es la invitación que el Señor nos hace, a caminar juntos como esposos, a caminar juntos como familia, a darnos cuenta que yo no estoy solo, sino que esa unión familiar nos lleva a fortalecer nuestra iglesia, a darnos cuenta que cada uno de nosotros somos importantes en esa construcción del reino, pero no solo cada uno como quiera. Por eso tenemos que escuchar la voz de Dios. Por eso estamos meditando este texto bíblico, para que la familia sea esperanza del mundo y sea alegría para los demás, pues tenemos que seguir el sendero que Dios nos indica. Y como lo dice el texto, aunque pase por dificultades, aunque tenga tropiezos, aunque piense que no hay una solución, Dios nos levanta, Dios nos acompaña. Créalo, querido hermano, querida hermana. Y no hay el tiempo para que muchos den testimonio de esa presencia de Dios. Y cuando nosotros andamos con el Señor, somos capaces de acercarnos a nuestros seres queridos, de compartir esa mesa juntos. Y hay tres altares que no pueden ser profanados, ni pueden ser arrinconados, ni distraernos en otras cosas. Y el primer altar es donde Jesucristo ofrece su sacrificio, se inmola por nosotros. Y es el altar que encontramos en el templo. Por eso cuando vamos al templo no podemos pasar de largo sin darnos cuenta que allí se va a ofrecer la Eucaristía y allí tenemos que ser gratos con Jesús, que sigue muriendo por cada uno de nosotros, con Jesús que sigue derramando su sangre, con Jesús que sigue alimentándonos con su cuerpo y con su sangre. Ese es el altar mayor. El altar donde se inmola el sacrificio. Y el segundo altar es el lecho nupcial donde el esposo y la esposa se fusionan en el amor de Dios, con la bendición de Él. Por eso es necesario contraer el matrimonio, no porque me forcen, no por el que dirán, sino porque yo quiero ofrendar mi vida a Dios. Y si yo soy capaz de ofrendar mi vida a Dios en la vocación del santo matrimonio y con la bendición de Él santifico mi hogar, pues esa entrega mutua va a ser fructífera. Y me está indicando que es el Señor que nos sostiene como esposo, como pareja. Vamos superando las dificultades y vamos siendo portadores de vida. Y ese tercer altar que no debe ser profanado es el comedor. Hoy lastimosamente este signo se ha ido desvirtuando porque ya nos distraemos en tantas cosas que no nos reunimos alrededor del comedor a compartir el pan, a charlar, a compartir nuestras angustias, nuestras alegrías, nuestros éxitos, nuestros logros, donde sentimos esa alegría de compartir no solo ese pan material, sino el pan espiritual, que lo hacemos en la Santa Misa comulgando, que lo hacemos como esposos, brindándonos ese cariño mutuo, esos detalles y ese perdón, que es la ofrenda que se hace. Y de allí, de esa ofrenda de amor de los esposos, pues se construye el amor familiar, que es el compartir mutuo, el saber que no estoy solo y que yo estoy aquí para dar la vida a otros y compartir no solo ese pan material, sino también ese pan espiritual de mis dones, mis talentos y mis destrezas. Y aquí el salmista nos dice muy bellamente: preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Cuando se está alimentado de Dios y se tiene bien presentes estos tres signos grandiosos de la vida de una familia, pues se es capaz de reconocer la presencia de Dios en todo. Y nos sentimos felices de ofrecer lo mejor a cada uno de los que nos rodean. Y el salmista termina diciendo: tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Y esa es la meta, ese es el ideal para que la familia sea esperanza de la iglesia y alegría del mundo. Debemos ver en todo la bondad y la misericordia de Dios, nunca sentirnos solos, por difícil que sea la vida, por situaciones complejas que hayan. Y aunque hay familias que encontramos que son un poco difíciles, un poco tóxicas, porque llevan más tristeza y más cosas negativas, pues tampoco las tenemos que ignorar. De pronto alejarnos un poco de ellas, ¿para qué? Pues para que Dios hable y para que Dios haga su obra, pero nuestra oración y nuestra palabra y el buen ejemplo hace que ellos caigan en cuenta que es necesario construir la familia para que sea alegría del mundo y que la familia se forja en la medida en que cada uno hacemos lo posible para que la familia sea lo que tiene que ser. Así, queridos hermanos, que agradeciéndole al Señor por darnos nuestros hogares, por estos seres queridos que nos han dado la vida, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros seres queridos con los que compartimos, vamos a darle gracias a Dios, escuchando esta hermosa melodía, brindar y festejar en familia, es compartir, es brindar el cariño, es sacar lo mejor de nosotros. ¿Para qué? Para que el amor de Dios y el gozo y la alegría siga creciendo en cada uno de nosotros como miembros del hogar sanamente. Disfrutemos de esta hermosa melodía.
Hoy estamos festejando. Entra ya, no tengas miedo. No te asustes que no muerden. Somos pocos, pero buenos.
Pasa y tómate una copa. Que hay lugar para otra silla.
Déjame que te presente a mi gente, mi familia. Ya lo ves, hablan todos a la vez y después se pelean por un mes. Pero cuando las cosas van mal, a tu lado siempre están.
Te irás acostumbrando. Solo es gente extrovertida. Cuando griten, no te asustes. Es que viene la comida.
Ya lo ves, comen todo y después a sufrir con la dieta otra vez.
Pero les vuelves a ofrecer.
Quiero brindar por mi gente sencilla, por el amor, brindo por la familia.
Ya va a comenzar el baile, quiten todo y a la pista, que otra vez dirá la tía que la nena es una artista.
Ves que yo te lo decía, al final se puso bueno, como dice el abuelo, en el fondo nos queremos.
Ya lo ves, esto sí son las tres, y mañana comer lo que quede otra vez. Para todos con el corazón, yo les canto esta canción.
Quiero brindar por mi gente sencilla, por el amor, brindo por la familia. Quiero brindar por mi gente sencilla, de corazón, brindo por la familia.
Quiero brindar porque esta clase de amor nunca se acabe. Por la familia, felicidades. A ver, todos.
Por mi gente sencilla, por el amor, brindo por la familia. De corazón, brindo por la familia.
Gracias.
Chao, gracias.
Pimpinela.
Y el gozo de la alegría y el compartir de una familia es lo más grande que puede haber en esta tierra. Y por eso podemos decir que allí se crece, allí se vive, allí se siente bien y no hay deseo de ir a buscar otros rumbos y otros lares, porque es la presencia de Dios que habita en cada uno de nosotros. Vamos a escuchar esta reflexión sobre la familia. Y mientras meditamos en cada una de estas cosas importantes que debe haber en un hogar, pidámosle al Señor que nos acompañe y que cada uno demos lo mejor para que nuestras familias sean lo que deben ser: verdaderos templos, verdaderas escuelas y verdaderas empresas. No por lo que tenemos dentro, no por lo que somos exteriormente, sino por toda esa riqueza espiritual que nos ha acompañado a lo largo de nuestra vida. Disfrutemos de esta reflexión.
De hoy en Mundo Católico, pues me encuentro con el padre Espinosa de los Monteros, Ángel Espinosa de los Monteros, un sacerdote pues dedicado a Dios y a la familia. Tengo el gusto de tenerlo con nosotros y pues me encantan sus charlas, su entrega. La verdad es que lo queremos mucho en Mundo Católico y el día de hoy él me dio un momentito de su evento para poderlo entrevistar. Y padre, un gusto saludarlo y tenerlo entre nosotros. Y yo le quiero preguntar algo que venía, ¿qué le voy a preguntar al padre? Pero padre, ¿por qué usted, qué fue lo que le impactó en su vida que usted se dedica a fortalecer a la familia y al matrimonio? ¿Qué fue lo que le pasó?
La verdad, nada. Yo tengo una familia muy bonita, es decir, mi papá eran 8, mi mamá 10. Nosotros fuimos 9, pero 3 no nacieron, 6, o sea, pura familia numerosa. Y tengo 64 primos, ya todos casados, etcétera. O sea, somos un familión por los Gomezaro y por los Espinosa los Monteros. Y entonces yo crecí en una familia bonita con 20 mil problemas. Unos no tienen mucho dinero, otros sí tienen, otros tienen trabajo, problemas. Los primos ya solo Dios sabe, unos están en Alemania, otros en Canadá. Mis hermanos, gracias a Dios, todos en Puebla, excepto los que somos dos sacerdotes, una consagrada, esas pues sí nos mandan a por todas partes en el mundo. Pero yo crecí en una familia preciosa, me doy cuenta de lo importante que es tener una familia. Le consagré a Dios, yo quería casarme, etcétera, pues me consagré a Dios mis deseos y dije, mira, mejor me dedico a esto. Pero me estudié lo que estudiaron todos los curas, filosofía, teología, después pude hacer bioética, ciencias de la familia, pero era yo un cura normal. Me ordenan y llego a trabajar a Guadalajara y después de 10 primeras comuniones, de 10 bodas, en una boda a la que llegué y era la misma gente y la misma sociedad, y que dije, ya les conté todas las cosas, ¿qué digo? Se me ocurrió describir en qué se parece el anillo al matrimonio. Entonces dije, pues el anillo es de oro, símbolo del matrimonio, de cuánto vale un matrimonio. El matrimonio es un tesoro, es de oro. El anillo está completamente cerrado, no hay salidas alternas, es una circunferencia entre marido y mujer, son una sola cosa, no se sabe dónde comienza él y dónde comienza ella, ya no se puede separar. El anillo tiene una fecha que no es de caducidad, es la fecha que dice que todo comenzó. Y así empecé a hablar del anillo, le encontré 23 cualidades. La última fue, te lo dieron sin precio. Hasta eso es un símbolo de lo que pasa en el matrimonio. Un hombre y una mujer que se quieren simplemente no tiene precio. Y entonces di la humilía y al final me agarraron afuera. Y padre, qué barbaridad, regáleme la humilía. Y dije, la tengo aquí. No. Yo tenía 29 años y me dijeron, por favor, denos una conferencia. Le debo a ese señor que me pidió la conferencia, a él le debo todo. Le dije yo de broma, genial, júntame 2,000 personas y yo te la doy. Y entonces me dijo, yo las junto. Y le dije, no, me estoy bromeando, y a mí júntame 100. Y dice, padre, le junto 2,000. Pues se llenó el Teatro Galerías de Guadalajara, wow, que eran 1,850 butacas, lleno completo. Ya en mis siguientes conferencias hasta vendieron los escalones. Se sentaron en las escaleras del auditorio. Ya en la siguiente conferencia pues nos fuimos a lugares más grandes. Pero fue ese señor el que me pidió la conferencia del anillo, que ni siquiera existía y no existía el título. Claro. Me dice, ¿cómo le va a poner? Yo me acordé cuando era niño, iba al cine y había un anuncio que decía, un diamante es para siempre.
Entonces le puso el anillo es para siempre.
No le pude poner un diamante porque no todos tienen para comprar un diamante. El anillo es para siempre. Y cuando terminó esa conferencia, la gente al salir me decía, ¿cuándo es la siguiente? Le digo, ¿cuál siguiente? Yo soy un curita de 29 años, de 30. No soy un conferencista. Pues haga lo que le dé la gana, pero dé otra charla. La gente me obligó a prepararme, me mandaron a Roma, hice un par de cursitos y ahora sí ya salí y desde el 2006, o sea, comencé mis primeras charlas en el 96. Pero hubo un lapso en que estuve en Roma estudiando, otro en París y otro en Colombia. Desde el 2005 no he parado, ya van a ser casi 20 años a tiempo completo.
Es impresionante.
Por 27 países. Antes de la pandemia era diario, eran 300 ciudades al año.
Sí.
La pandemia me aterrizó en Puebla, murió mi mamá y pues entonces me dediqué a la familia primero porque ni el gobierno, ni el Banco Mundial, ni la economía, ni nadie tiene una solución realmente para los problemas del hombre, que son el amor y la felicidad. Es más, muchas veces, como pasa en ciertos países que no quiero mencionar, comunistas o excesivamente materialistas, todo lo echan a perder. Los que van a salvar a este mundo es Dios, desde luego, y lo va a salvar a través del matrimonio y la familia.
La familia.
No son palabras mías. Juan Pablo II, que era no solamente un sabio, un santo, es un santo, ya canonizado, dijo, el futuro de la humanidad pasa necesariamente a través de la familia, no del gobierno, menos de los comunistas, no de la economía. Hay gente pobre, feliz y bien, muy unida, hay gente muy rica y desunida. La familia, por ahí pasa la salvación, el futuro de la humanidad.
Padre, ¿cuál para usted es el problema o cuáles son los problemas que usted piensa que nosotros debemos sobrellevar y ayudar para que lo superen en la familia? ¿Qué problemas podría mencionar y cómo lo solucionaría?
Es un trabajo que tenemos que hacer como iglesia de bombardeo, es por goteo, no parar de hablar del bien que hace la familia, el amor, la única familia que existe entre un hombre y una mujer. ¿Cuáles son los problemas que tenemos? El bombardeo materialista, los tipos de familia, las ideologías de género, haga cada quien lo que le dé la gana, ¿para qué te casas? Nadie necesita un papel ni un sacramento. Estamos bombardeados 24 horas al día, tenemos que bombardear por todos los medios, que es una vergüenza llevarte a un hombre, a una mujer, a vivir a tu casa sin ningún compromiso. Ya ni siquiera papel quieren. Las mujeres muchas veces manipuladas por los grupos de feministas radicales que, pues, ya sabe, la basura de ideas, no ayudan ni siquiera que las mujeres mismas se den cuenta quién va a sufrir más. La mujer.
Claro.
Eres tú la de los hijos. Gracias, yo me voy, te doy las gracias, no te preocupes, no te van a faltar $200 mensuales, que después a veces hasta faltan.
No, a veces te dan 20 pesos.
20 pesos. Y el pleito y te quitan todo y te dejan sin nada. Sí. La que más sufre es la mujer, y ahí está la mujer exigiendo el aborto, el no al matrimonio, el amor libre, etcétera, etcétera. Ante ese bombardeo no nos queda más que bombardear. ¿Qué fue lo que hizo Cristo cuando vino aquí? Bombardear. Iba al templo, iba por las calles, iba a las sinagogas, iba al lago. La vida de Cristo fue hablar y hablar y hablar hasta que la semilla de Dios, con la gracia de Dios, nos cae en el alma y nos damos cuenta, pues, nos están diciendo la verdad. Como una feminista que acabo de recibir hace unos días en mi despacho, Sara, hicimos un programa precioso. En donde ella dice, ¿lo viste tú?
No lo he visto, pero la conozco.
Te voy a dar el link.
Por favor.
En donde da su testimonio y dice, 20 años manipulada y 20 años hablando en contra de Dios, de la iglesia. Dice, no puedo ni platicar todo lo que pasó en esos 20 años porque estamos hablando de abortos, de sexo, de esto, de lo otro. Ella lo cuenta. Dice, manipulada. Hasta que me di cuenta de quién era de verdad Dios, del bien de la iglesia y de lo que es la familia. Entonces vi una conversión a las feministas, la odian, etcétera. Así tenemos que bombardear, como Nathanson, que él mismo dice, con estas tijeras he matado 5,000 niños.
Ay, no, qué bueno.
Hasta que me doy cuenta de lo que estoy haciendo y ahora soy el fundador de Pro Vida, de todo. Creo que ya se murió.
Ya se murió, Nathanson. Se murió no hace mucho, ¿eh?
Y entonces allí se pasó dando conferencias de el crimen del aborto, pero es que ahora te bombardean por todos los medios, qué irresponsable eres, cómo vas a traer al mundo a un cieguito, a un enfermito, a un no sé qué, a un enanito, como lo que yo dije. Y entonces al bombardeo, bombardeo, predicad, decía San Agustín, predicad a Cristo como podáis, a quien podáis, todo lo que podáis, de la manera en que podáis, todo lo que podáis. No podéis creer y permanecer callados. De hecho, me da gusto estar contigo porque tú eres una de las que predica a Cristo, a Dios, todo el tiempo, a través de todos los medios. Antes era el barco, después el periódico, después lo que fuera. Digo el barco porque San Pablo y San Pedro en barco. ¿A dónde iban?
En burro.
Se embarcaban y lo que tocaba. Ahora tenemos este tesoro de los medios.
Sí, de las redes, es un don.
Así
es. Un gran don. Y padre, me gustaría que les diera, para terminar, porque sé que su tiempo está muy corto, nos encantaría que nos diera miles de cosas, pero ¿qué le aconsejaría a los esposos? ¿Qué les aconsejaría para que siempre mantuvieran su amor? ¿Qué les aconsejaría?
En primer lugar, que se metan a mi YouTube y que vean todas mis charlas.
Sí, métanse a la... Son buenísimas.
También al de Mundo Católico. Me refiero a que todos mis consejos ya los dije en todas las charlas. Cuando alguien te pregunta, ¿cuáles son los tres consejos para...? Es que no son tres, desgraciadamente.
Son 300.
Te digo, por lo menos son 15, porque si hablamos de perdón, de diálogo, de intimidad, de convivencia, de los hijos... O sea, no es que hay un secreto, no. Hay 10 cosas. No se griten nunca, pélense todo lo que quieran, pero no se grita, no se pega y no se humilla. Una cosa es discutir, otra cosa es lastimar. Decían los griegos, las vasijas de Creta, cuando se rompen, aunque las pegues, se les notan las cicatrices. Yo puedo pelear con amor, por amor, o con egoísmo, por egoísmo, con soberbia, por soberbia, con ira y por ira, con lujuria y por lujuria, y entonces es completamente diferente. Y si pasamos a la humillación, entonces, secretos, ya los dije en todas las charlas, y somos varios los que hablamos, oigan cosas bonitas, cosas interesantes, que les ayuden, renuévense matrimonialmente. Pero si tuviera que decirles así una cosa, nunca descuiden el diálogo. Mientras hay diálogo, sabemos qué sientes, qué tienes y qué podemos arreglar. Corten su diálogo y los problemas chiquitos se hacen enormes. Nos llenamos de rencor, de pus, de angustias, de amargura, que se pasa al deseo de venganza, al silencio, al ya no te hago caso y a lo mejor de todo, indiferencia. Tú tu vida y yo la mía. No me fastidies si no te fastidio. No molestes, cada quien lo suyo hasta que llega la ruptura. ¿No quieres evitar eso? Diálogo, diálogo, diálogo. Nos sentamos, arreglamos, platicamos en qué te lastimé, en qué no te gustó. Mientras hay diálogo, hay esperanza. Dialoguen y siempre tratando de ceder.
Que ninguna familia comience en cualquier de repente. Que ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja sea el uno en el otro de cuerpo y de mente. Y que nada en el mundo separe un hogar soñador. Que ninguna familia se albergue debajo del puente. Que nadie interfiera en la vida y en la paz de los dos. Y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte. Y que puedan vivir sin temer lo que venga después. La familia comience sabiendo por qué y dónde va. Que el hombre retrate la gracia de ser un papá. La mujer sea cielo y ternura y afecto y calor. Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor.
Bendecimos, Señor, las familias. Bendecido, Señor, la mía también. Bendecido, Señor, las familias también. Bendecido, Señor, la mía también.
Que marido y mujer tengan fuerza de amar sin medida. Que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón. Que en la cuna los niños aprendan el don de la vida. La familia celebre el milagro del beso y del pan. Que marido y mujer de rodillas contemplen sus hijos. Que por ellos encuentren la fuerza de continuar. Y que en su firmamento la estrella que tenga más brillo pueda ser la esperanza de paz y certeza de amar. La familia comience sabiendo por qué y dónde va. Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. La mujer sea cielo y ternura y afecto y calor. Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor.
Bendecido, Señor, las familias, amén. Bendecido, Señor, la mía también.
Bendecido, Señor, las familias.
Amén. Bendecido, Señor, la mía también.
Bendecid, oh Señor,
la mía también.
Y agradeciéndole al Señor porque nos ha elegido para vivir la vocación personal, la vocación familiar, que es dar gloria a Dios con nuestros actos. Terminemos este programa con un corazón agradecido diciendo: amado Señor, te damos gracias porque nos has dado nuestra familia. Ayúdanos a seguir construyendo esos hogares llenos de amor. Haz que podamos conservar la inocencia de los niños. Enséñanos cada día a sentir la alegría de ofrendar nuestra vida, de buscar nuevos caminos, como lo esperan y lo hacen nuestros jóvenes que quieren encontrar nuevos senderos. Bendícelos a cada uno de ellos. Acompaña esta unión familiar, que vivamos como hermanos, que seamos solidarios, fraternales, generosos, los unos con los otros. Bendice a los padres de familia, llénalos de sabiduría, que siempre puedan encontrarte a ti, Jesús, que eres el ejemplo, que eres el modelo de toda vida cristiana. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de seguir encontrando tu rostro. Y tú, María, que supiste construir tu hogar de Nazaret, acompañada de José, llevando al niño Jesús a un crecimiento para la gloria de Dios, lo supiste entregar para salvar las almas. Acompáñanos y haz que cada uno desde nuestra vocación podamos ofrendar nuestra vida y ser testigos del amor de Dios. Gracias, Señor, por nuestra familia. Gracias, Señor, por la iglesia. Gracias, Señor, por todos los miembros del hogar que luchan para que el amor de Dios reine en cada uno de nosotros y para que tu presencia siga siendo fuerte en todos los ambientes y lugares. Por una familia unida y en paz, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor. Y con un corazón agradecido por todas las familias del mundo entero, por todas las dificultades superadas, por todos los logros alcanzados, por todos los proyectos que están en manos de Dios, le decimos al Señor que nos siga bendiciendo, acompañando, y no nos olvidemos de seguir rezando el Santo Rosario, porque familia que ora unida permanece unida, y donde se reza el Rosario no falta lo necesario. Nos despedimos y les dejamos con esta hermosa melodía: bendecido, Señor, las familias. Amén. Les acompañó la hermana María Esperanza López, religiosa de la comunicación social. Que Dios les bendiga. Buen tiempo para todos y sigamos felices disfrutando de la hermosa programación de Radio María. Hasta pronto.